La semana pasada, los mercados financieros de Argentina mostraron una volatilidad importante en medio de nuevas medidas de protesta que llevaron adelante los sectores agropecuarios. Ustedes saben, el Banco Central debió vender importantes sumas de dólares para evitar una suba fuerte de la divisa norteamericana y se observaron además algunos retiros de depósitos bancarios. ¿Por qué se produjo esa suerte de corrida contra el dólar? ¿Fue un fenómeno pasajero asociado al conflicto con el campo o fue un síntoma de problemas más persistentes que se dan en el modelo económico de nuestro vecino? ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos meses? ¿Tenemos que pensar en algún impacto sobre nuestro país? En fin, sobre estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Alfonso Lema, socio de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Alfonso.
Buen día, Emiliano.
Empezamos con una mirada a los mercados financieros de Argentina, ¿te parece?
Bien.
¿Cómo se comportaron en las últimas semanas? ¿Desde cuándo se advierte, por ejemplo, una mayor demanda de dólares?
En realidad, el aumento de la demanda de dólares comenzó a observarse de manera más notoria desde finales de abril. En aquel momento, el tipo de cambio estaba en el entorno de 3.17 y 3.18 pesos, que venía así desde enero. En ese momento superó los 3.20 pesos. Sin embargo, la situación después se agudizó sensiblemente en las primeras semanas de mayo en medio de rumores de devaluación. Ante ese aumento de la demanda de dólares, el Banco Central intervino fuertemente intentando evitar la suba del tipo de cambio y en una sola semana, entre el 12 y el 16 de mayo, vendió unos 900 millones de dólares. En ese contexto de desconfianza creciente, los ahorristas comenzaron a retirar depósitos y las tasas de interés también subieron significativamente. Por ejemplo, la tasa pagada a los plazos fijos de más de 1.000.000 de pesos se ubicó en los últimos días en torno al 14% anual, cuando solo 10 días antes se ubicaba entre 8 y 9%.
Ajá. ¿Y qué ha sucedido en estos últimos días?
Y en el transcurso de esta semana los mercados estuvieron más calmos, se mantiene una demanda importante de dólares, pero la intervención del Banco Central ha logrado bajar el dólar, que se ubica nuevamente en torno a los 3.17 pesos.
Muy bien, esos son los números, Alfonso. Ahora, ¿cómo se explica esa turbulencia financiera? ¿Qué papel juega el conflicto con el campo? ¿Qué otros factores pueden estar incidiendo en ese comportamiento de los agentes?
En los acontecimientos de la semana pasada, a nuestro juicio se combinan varios factores. El conflicto con el campo es de por sí un elemento disparador de incertidumbre y juega un rol importante en la formación de expectativas y en la decisión de los agentes de comprar dólares. Pero a nuestro juicio el conflicto en el campo debe abordarse desde una perspectiva algo más amplia y considerarse un ejemplo importante, pero no único, de una tendencia de deterioro del clima de negocios en Argentina que tiene un componente en el enfrentamiento entre el gobierno y el campo, pero que también tiene otros ingredientes políticos, como es el debilitamiento de la popularidad de la presidenta, de Cristina Fernández. En estos últimos meses el gobierno ha estado muy enfrentado con el campo, pero en el pasado también hubo un clima de enfrentamiento con sectores empresariales. Pero además de todo esto, hay factores de índole estrictamente económica detrás de esta volatilidad financiera de la semana pasada.
¿Cuáles son esos factores de índole estrictamente económica?
Y en primer lugar, estamos viendo una tendencia persistente de incremento de la inflación. Tenemos además un tema de tarifas públicas que se agrava con la inflación. ¿Por qué te digo esto? Porque con tarifas que suben muy poco en términos nominales, la inflación hace que las tarifas continúen cayendo fuertemente en términos reales. Y en ese marco estamos viendo crecientes problemas, por ejemplo, con la oferta de energía. En el interior del país las ventas de gasoil se limitan porque la demanda es muy fuerte.
Ahora, Alfonso, el gobierno insiste en Argentina en que una clave de la política económica está en la posición fiscal, en que Argentina tiene una sólida posición fiscal. ¿Cómo ven ustedes ese punto? ¿No hay allí una fortaleza, efectivamente?
Bueno, en cierta medida sí. De lo contrario, la situación sería todavía más grave. La realidad es que la posición fiscal es buena si se mira el resultado fiscal total, superávit de 1,5% del producto en los 12 meses a marzo, por ejemplo, o si se mira el superávit primario, que fue del 3,5% del producto en ese mismo periodo. Pero el superávit primario depende cada vez más de los ingresos por retenciones, que en los 12 meses a marzo, en el mismo periodo, llegaron a ser casi el 3% del producto.
Ajá, 3% del PBI.
Del 3,5% que significaba el superávit primario. Uh-huh. Y por otro lado, el gasto público sube a un ritmo muy fuerte, sin contar con un financiamiento que sea sustentable a largo plazo. Ya no parece haber espacio para aumentos en las detracciones, y si los precios internacionales de los commodities bajaran, aquí entonces estaríamos enfrentando un problema importante.
Bueno, entonces, con ese panorama, Alfonso, ¿cuáles son las opciones de política económica que tiene el gobierno de la presidenta Cristina Fernández para revertir esta situación? Quiero decir, ¿deberá seguir vendiendo dólares? ¿Esa es una opción?
Bueno, la inflación está siendo cada vez más alta, y eso resulta de la aplicación de una política fiscal y de una política cambiaria monetaria que en ambos casos son muy expansivas. Las expectativas de inflación a 12 meses, que según un relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella se situaban en 15% anual a mediados del año pasado, apuntan ahora a una suba de precios del orden del 30% anual. Bueno, con estos niveles de inflación del orden del 25, del 30% anual, el tipo de cambio nominal tiende, o debería tender a subir indefectiblemente. Si el gobierno persiste en expandir el gasto público, probablemente en los próximos meses se va a ver obligado a seguir vendiendo dólares si también quiere evitar que el tipo de cambio suba. Eso, a su vez, debería conducir a un aumento de las tasas de interés, que, como decíamos antes, ya subieron un poco en los últimos días. Ese proceso de suba de tasa de interés propiciaría gradualmente un enfriamiento de la economía. A su vez, la inflación en dólares, que se está produciendo también, debería jugar en esa misma dirección, es decir, al frenar la demanda de exportaciones.
Ahora, por otro lado, se puede leer en la prensa todos los días que el gobierno no quiere enfriar la economía. Entonces,
sí, es cierto, Emiliano, el gobierno no quiere ese enfriamiento de la economía y en los últimos días ha tratado de inyectar liquidez para evitar una mayor suba de tasas de interés, pero esa mayor liquidez a su vez alimenta la demanda de dólares. Es, si estamos inconsistentes, entonces tratar de que el dólar no suba y de que simultáneamente no suban las tasas de interés. Si se persistiera en esa estrategia, la pérdida de reservas podría ser muy importante en los próximos meses, porque la inyección de liquidez para evitar la suba de tasas derivaría en más venta de dólares por parte del Banco Central.
Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno para bajar la inflación?
Y las políticas macroeconómicas deberían tornarse efectivamente contractivas. Ese signo contractivo de la política podría provenir de un freno importante en la expansión del gasto público o de promover una política monetaria mucho más contractiva, aceptando la consiguiente caída en el precio del dólar y la suba de las tasas de interés, o más lógicamente de una combinación de las dos cosas. Cualquiera sea el camino, frenar la inflación requiere aceptar un enfriamiento importante de la economía, que estaba creciendo a tasas muy superiores a las sostenibles a largo plazo, en función de los niveles de inversión que tiene la economía, y esto todo a instancias de políticas macroeconómicas excesivamente expansivas. Además, debería tomar medidas en el frente microeconómico para restablecer el clima de confianza.
¿A qué te refieres con el frente microeconómico?
Y debería implementar un ajuste gradual de las tarifas, restablecer la seguridad jurídica, restablecer la confianza en las estadísticas oficiales, por ejemplo.
Si te parece, enseguida en el final del análisis miramos hacia adelante y vemos perspectivas e impacto acá en Uruguay.
Bien.
En perspectiva.
Seguimos con el contador Alfonso Lema, seguimos hablando de Argentina. Ahora, para preguntarte, Alfonso, por perspectivas, ¿qué puede ocurrir con la economía argentina?
Bueno, parecería que Argentina se encamina hacia una, entonces, desaceleración de la actividad económica que podría provenir de políticas más contractivas o del deterioro del clima de negocios que está generando los actuales niveles de inflación. Hay que tener en cuenta también que con estos niveles de inflación Argentina comienza a perder competitividad a un ritmo fuerte, y eso también va a estar jugando en la dirección de un menor crecimiento en los próximos 12 meses. La magnitud de esa pérdida de competitividad también va a depender del contexto de expectativas y de las decisiones que finalmente adopte el gobierno. Por ahora no surgen señales claras en dirección a un camino decidido de reducción de la inflación. Veremos si el 25 de mayo, que ahora es el feriado por el bicentenario de la independencia, veremos si ahí hay algunos anuncios que cambien esta visión.
Y para terminar, Alfonso, ¿cuáles son las posibles repercusiones acá, en Uruguay?
Bueno, como hemos comentado otras veces, nuestro país ha bajado su nivel de dependencia en relación a Argentina. En principio, pensamos que no vamos a estar viendo en el corto plazo efectos muy significativos en nuestra actividad económica.
¿Efectos muy significativos?
No, pensamos que no vamos
a ver. Perdón, que no veremos.
No vamos a ver en el corto plazo efectos muy significativos en nuestra actividad económica. Sobre todo porque la eventual desaceleración de la economía argentina podría compensarse con la mejora de competitividad que probablemente tengamos en relación a Argentina en los próximos meses. Y en lo financiero, el volumen de depósitos de argentinos en los bancos uruguayos es bastante bajo, y no pensamos que puedan subir abruptamente como ocurrió en el 2001 cuando se dio la crisis de la convertibilidad, para luego bajar también abruptamente. Y los bancos uruguayos cuentan con mucha liquidez y con políticas adecuadas para el manejo de los depósitos de los argentinos para enfrentar cualquier deterioro de la confianza que puedan tener los argentinos.
Sí, mira, estaba viendo unas declaraciones que hizo ayer el presidente del Banco Central, Walter Cancela, que dijo que el crecimiento que han tenido de los depósitos de no residentes en el sistema bancario uruguayo es normal, han crecido menos de 10% en lo que va del año con relación a 2007. No tenemos evidencias de que haya un flujo de capitales inusual de la Argentina hacia el sistema financiero uruguayo. Según Cancela, una recesión en la República Argentina no afectaría al sistema bancario uruguayo porque este no tiene exposición a la Argentina. Recordó que los bancos de plaza no han dado préstamos a la Argentina como sí ocurría antes de la crisis del 2002, donde había una alta exposición de los bancos a la Argentina, ya sea financiando provincias o financiando empresas.
Claro, y hoy justamente eso me refería cuando te decía que los bancos además tienen gestión de cualquier tipo de depósito que venga de Argentina adecuada como para no caer en ese tipo de circunstancias.
¿En definitiva, entonces?
Y bueno, el punto más relevante para Uruguay en el contexto actual está en el sector de la energía, te podría decir. Uruguay importa energía de Argentina cuando faltan lluvias, pero la inversión en el sector energético de Argentina es extremadamente baja y por ahora no hay indicios de que eso vaya a cambiar.
En perspectiva, desde 1985.
La economía argentina, cuáles son las causas de las últimas turbulencias financieras, cómo son las perspectivas y qué impactos puede haber acá, ese era el tema con el contador Alfonso Lema de la consultora Deloitte. Alfonso, gracias, nos despedimos por esta semana y nos reencontramos con ustedes el lunes, ahora.
Nos encontramos la semana que viene, Emiliano, que pase bien.